Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel de Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, miércoles 29 de abril de 2026, es el día D y las 8 de la tarde, la hora H. La fecha y la hora claves para que el Bilbao Basket siga haciendo historia, conquistando su segundo cetro continental. Se lo acabamos de comentar, 79-73 hace una semana en tierras helenas. Así pues, son 6 los puntos que deben de superar los hombres de negro. En definitiva, deben de ganar por al menos 7 puntos al conjunto heleno en el choque de vuelta de la final de la FIBA Eurocup que se va a disputar esta tarde en la cancha de Miribilla, la cancha del Bilbao Arena. Escuchamos a uno de los hombres que pueden tener en sus manos y en sus lanzamientos la clave de la victoria y del título, a Justin Jaworski, a hablar de que, lógicamente, piensan mucho en esa línea, en ese listón de los 7 puntos.
Desde luego es algo que claro que tenemos en la cabeza, no ya solo por los 7 puntos para ganar, porque al final en cuantos partidos pues no, sales con esa idea y luego al final no sirve de nada, ¿no? Pero sí, os reconozco que es algo que sí tenemos los jugadores en la cabeza.
Evidentemente estamos todos hablando de lo importante que es el hecho de que la final se vaya a decidir en Miribilla y con más de 10.000 hinchas de la marea negra, hinchas de los hombres de negro empujándoles, llevándoles en volanda. Lo que pasa que claro, ahí se puede producir una sobreexcitación que también tiene su lado negativo. En todo caso, Jaume Ponsarnau no duda a la hora de quedarse y destacar lo positivo de jugar en casa.
No tendría sentido que nos dedicáramos a esto si durante una final no tengamos aquí en el esófago, aquí esa cosita, ¿no? Esos nervios. Yo le veo más cosas positivas que negativas, ¿no? Por eso voy insistiendo en lo de en casa, en Miribilla y Echean, ¿no? Pues eso del esófago va bien. Va mal si te desenfoca y te hace olvidar lo que tienes que hacer.
El Surne Bilbao Basket debe remontar 6 puntos para convertirse en el primer club de baloncesto en proclamarse chapeldún por segundo año consecutivo de la FIBA Europe Cup. Los hombres de negro y su marea quieren hacer historia y COPE más Bilbao 95.1 FM estará ahí para contárselo. Hoy, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, desde Miribilla, Bilbao Basket, Pau Salónica, con la narración de Álvaro Rubio y Roberto Arrillaga.
¡Sí, señor!
¡Batera! ¡Batera!
Y los comentarios de Íñigo Núñez y Kiko de la Maza. Todos juntos y la caldera de Miribilla lo haremos posible. ¡Batera! Con el impulso de Reformas Integrales Barcala en Cruces, Henry Arroway Bilbao, Clínica de Medicina Estética Doctora Sarabia, Camping La Bañal Alegre Costa Brava y Pereda Dental, clínicas en Villasana de Mena, Zalla, Baracaldo y Balmaseda. Recuerda, hoy, a partir de las 8 menos cuarto, Bilbao Basket, Pau Salónica, en COPE más Bilbao 95.1 FM, COPE.es y la aplicación de tiempo de juego.
No podemos dejar pasar por alto tampoco que el Guernica y Lucas Fernández se separan sus caminos después de 3 años en los que las de la Vía Foral han estado dirigidas por Lucas Fernández, y tampoco decirles que en el entrenamiento esta mañana en Lezama la única ausencia en el Athletic ha sido Prados. Escuchamos a un ex, a Raúl García, hablando sobre la posible llegada de Terchik a Bilbao y sobre que los resultados mandan.
Si el entrenador que venga, no sé si será él o no, empieza bien, empieza con esa suerte que a veces también necesitas en el fútbol, creo que todo el mundo va a estar contento. Pero bueno, desgraciadamente en muchos proyectos lo importante es el resultado.
Pues de eso va a depender. Vamos hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Thinking it over, and I know just what to do.
Tres y media de la tarde. Vamos ya a hablar de baloncesto, cómo no. Hoy es un día señalado en el calendario de todos los aficionados vizcaínos al baloncesto, de toda esa marea negra, de los más de 10.000 que van a abarrotar Miribilla y de los muchos que van a seguir el partido a través de la tele y, cómo no, a través de la retransmisión de esta casa, de COPE más Bilbao, a partir de las 8 menos cuarto. Ya saben, pueden vivir toda la emoción de una tarde-noche histórica en caso de que Bilbao Basket consiga su segundo título continental de manera consecutiva. Y también, como acaban de escuchar, sería hacer historia, porque esto nadie lo ha logrado en esta competición europea. Pero vamos por partes. Ya saben, son 6 los puntos de desventaja que trae el Bilbao Basket del partido ya disputado hace una semana en tierras griegas. El Pau ganó 79-73 y veremos a ver si los hombres de negro son capaces de superar esa desventaja. Vamos a escuchar a Álvaro Rubio. Arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Lo que han dicho los protagonistas de Bilbao Basket en las últimas horas antes de ir más al análisis profundo.
Sí, porque ya sabemos que Jaume Ponsarnau es un hombre tranquilo, aunque en el partido en Grecia acabó prácticamente sin voz. Ayer cumplía años, ya le felicitábamos. Has descubierto que eres un año mayor que Jaume Ponsarnau.
Un año, no, un día.
Un día, perdón. No sé a qué otro vi también que dije, joder, mira, un día más viejo que tú. No sé quién cumplía años hoy, que a ver, no, si me acuerdo.
Sería dos días más joven que yo, ¿eh? No nos pasemos,
Tú eres el más viejo.
Eso es lo importante.
Y lo de hoy, lo importante es levantar 6 puntos. El objetivo del partido lo plantea así Jaume Ponsarnau.
Nuestro objetivo es ha sido aprender de esos primeros 40 minutos, aprender de cosas que podemos hacer mejor, aprender y respetar que ellos también hay cosas que pueden hacer mejor. Y siempre, pues, a nuestra manera, eso sí, innegociable, pues intentar aprovechar que jugamos en casa, Etxean, que es donde hemos jugado mejor a baloncesto esta temporada.
Y sigue insistiendo Ponsarnau en que hay que pensar, hay que mentalizarse, la gente lo tiene que saber, que el partido es largo.
Un poquito la fórmula es la misma que intentamos plantear en los primeros 40 minutos. Es entender que es un partido de 80 minutos, ahora toca jugar los segundos 40 minutos, que evidentemente los vamos a jugar Etxean, pero que la fórmula es darle a cada posesión toda la importancia que se merece. Y como cada posesión es importante, entender que dentro de cada posesión, cada acción es importante. Cada acción se tiene que jugar con concentración, con compromiso, con esfuerzo y con la mentalidad de que tenga éxito.
El partido de hoy tiene una pequeña cara fea, y es que están todos sanos, que es la parte buena. La negativa, que Jaume Ponsarnau hoy tiene que hacer un descarte.
Sí, yo siempre he dicho que mi utopía es tener un equipo de solo 5 jugadores, que sean muy fuertes y que no se lesionen nunca, para no tenerlos ni que cambiar. Pero esta es la responsabilidad de la profesión de entrenador. Y una de las cosas que dentro de nuestra propuesta es que queremos jugar con la máxima energía, por lo tanto, pues queremos aprovechar al máximo de jugadores que tengamos, pero este día pues toca descartar a uno, ¿no? Y bueno, pues no es fácil, y el que vamos a descartar seguro que no se lo merece.
Entre esos jugadores hay 5 que ya saben lo que es ganar la FIBA Eurocup con Bilbao Basket en la pasada temporada. Se trata de Harald Frey, de Basala Bagayoko, de Amar Sila, de Trygve Elínasson y de Melvin Panchar. Este último, la próxima temporada, jugará en Unicaja. Para él es un sueño, o sería un sueño, dejar Bilbao tras 2 títulos continentales. Y en referencia al año pasado, cree que son los 2 mismos equipos, pero mejorados.
Creo que los 2 equipos están mejores. Nosotros, porque jugamos muy bien en Liga, comparado al año pasado, y ellos tienen un nuevo entrenador, nuevos detalles en ataque, en defensa, y nuevos jugadores. Así que no, creo que somos los 2 equipos mucho mejores que el año pasado.
Pero ya saben que si hay una diferencia con el año pasado, al margen de las trayectorias con las que han llegado uno y otro equipo a la final, es el orden de los partidos. El factor cancha, a favor o en contra, se entiende a favor cuando el segundo definitivo partido lo juegas en tu casa, como va a ser en esta ocasión, como le sucede en esta ocasión a Bilbao Basket. Justin Jaworski, uno de los hombres en cuyas muñecas puede estar una de las claves para la victoria, espera que esta tarde-noche en Miribilla se supere incluso el magnífico ambiente que vivieron hace una semana en Salónica.
Sí, bueno, la verdad que os he de decir que ese partido para mí, el ambiente y el público en Grecia, fue realmente algo que me gustó mucho y la verdad que disfruté jugando allí en esas condiciones. Y claro que me encantaría poder volver a tener la oportunidad. Y claro, con todo el apoyo del público, que nos veamos en la posibilidad de volver a revivir esos momentos,
¿no? Bueno, 3:36, primera etapa dedicada a la final de esta noche completada. Vamos ahora con los análisis de diferentes personajes y personas que de esto del baloncesto saben mucho. El primero es nuestro analista semanal de cabecera, Alberto García. Arrachaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arrachaldeón, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Eres personaje o persona tú? ¿Qué eliges?
¿Qué eliges?
Yo creo que soy persona.
Persona humana, ¿no?
Persona, eso es, persona humana.
Persona humana. Sí. ¿Y eres de los que lo ve casi hecho en medio de la euforia o de los que está un pelín asustadito como Álvaro y yo?
Peña y yo somos de la del Dodotis.
Pues ni una cosa ni otra. Yo tengo confianza en el equipo. Yo creo que sí, o sea, ni está hecho. Y si se hace, va a costar, no va a ser fácil. Pero yo creo que si Bilbao es que está a su nivel, a ese nivel que dio, por ejemplo, a la vuelta del último parón, por las ventanas y la Copa, si consigue estar a ese nivel, yo creo que lo puede hacer. Tiene argumentos suficientes para darle la vuelta a esto. Eso lo decíamos ¿no? ¿Os acuerdas la semana pasada? ¿Hasta cuánto sería, no? El
sí,
10, 12,
bueno. 10, ¿no?
Sí. Sí, 10-12, ahí decía, pues eso, se rozó, ¿no? En algún momento del partido llegaron hasta 12, pero bueno, al final fueron 6, entonces, bueno, yo creo que es una distancia que sí, que puede parecer corta, pero bueno, pero también hay que hacerla, ¿no? Pero yo que eso, yo ahora, ahí, si quieres eso, iremos ahora desgranando, pero yo creo que hay suficientes cartas para poner sobre la mesa para darle la vuelta.
Empezando, Alberto, que con que Panchar vuelva a estar a su nivel, el partido ya cambia, porque el otro día el hombre ni apareció, claro, luego me dice Stairi, vale, no se puede hacer un marcaje ya extra personal, pero si uno está un pelín peor y el otro está un pelín mejor, el partido ya está en empate.
Sí, por ejemplo, a ver, yo creo que Panchar el otro día pudo ser un poco víctima de la presión, no del público, sino de la que igual se metió él, ¿no?
Puede
porque
ser.
Venía también de ser MVP, podía venir a ser MVP, igual dijo, bueno, tengo que hacer otro gran partido, y bueno, por un lado, yo creo que la presión que se metió, y por otro lado, yo creo la defensa de Pau, ¿no? Que tanto Al como Frey y los exteriores nos empujaban en una zona, a una tierra media, digamos, que siempre tenían a un defensor como por detrás, empujándoles un poco, y en la zona había mucho tráfico, ¿no? Colapsando ahí, entonces le generaba la duda, ¿no? De que se hacían tirar de una zona media, y siempre tenía la duda de si ir más al aro o quedarse en medio. Y no acertaron, ¿no? Porque de hecho, también a Frey le pasó igual. Entre Frey, Normantas y Panchar hicieron un 3 de 20 en el tiro de porcentaje de campo, ¿no? Entonces, como apuntaba Álvaro, yo creo que eso, por ejemplo, las palancas podían ser Panchar y Frey, los dos. Si consiguen impacto más en el campo, más Normantas, que tampoco tuvo un día muy feliz allí, ya sería más argumentos, ¿no? Y luego también, por ejemplo, hay algo de lo que no se ha hablado mucho, que fueron de los cuatro. De Martin Krampel y de Luke Petrasek,
¿sí?,
que solamente hicieron dos tiros, uno cada uno. Martin Krampel metió el triple que tiró y Petrasek lo falló, pero es que ni tiraron, ¿no? Entonces, bueno, es una posición ahora mismo clave del baloncesto, los cuatro abiertos, esa anotación que puede abrir otro escenario dentro del campo, ¿no? Porque es un arma que un argumento que el básquet prácticamente no utilizó y que entonces, bueno, que si consiguen activar, pues mira, ya hablamos mínimo de cuatro jugadores, ¿no? Los dos bases, más los dos cuatros, incluso más Normantas, ¿no?
Porque sí quedó claro, Alberto, que Bilbao Basket tira de la rotación completa. O sea, lo vimos en Grecia, que Ponsarnau hizo ventanas de 5 cambios. Sin embargo, los griegos, pues no sé, a cuentagotas.
Sí, eso también puede ser un factor, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos Brentagui, ¿no? Fue el mejor del PAO, con un gran talento, entre él y Beverly, pues tirando, ¿no?, mucho desde fuera, ¿no? Con ese contra uno, con el equipo muy abierto. Llevaron mucho el control y, ¿no?, y el ritmo del partido, Pero, ¿qué pasó? Que yo creo que al final del partido Brent Terry lo acusó, ¿no? Porque jugó más de 35 minutos. Entonces yo creo, al final, el último cuarto solo metió 2 puntos. Sí que es verdad que esa última canasta, que Normantas le hizo falta, pero no pitaron, y al final consiguió esa bandeja y la ventaja 6. Pero yo creo que Tyree llegó muy zurrado al final del partido. Y Beverly más o menos también, que fueron los dos máximos anotadores, ¿no? 21 y 24 puntos. Pero creo que ese puede ser un factor, ¿no? El que apuntabas. El minutaje de Blue Basket está más repartido y, sin embargo, como yo apunté la semana pasada, ellos utilizan una rotación más corta, ¿no? Más cerrada, con 7-8 jugadores. Entonces, bueno, ese puede ser un factor, ¿no? Si Blue Basket consigue meterle un poquito más de ritmo al partido, correr un poco más que allí, más unido a los minutajes que juegan ellos, yo creo que puede ser otro de los factores que a poner sobre la mesa, ¿no?
Y el marcador, me refiero, intentar una salida en tromba para ese efecto psicológico de, mira, ya estamos a cero, o ni mirarlo.
Hombre, yo creo que las dos cosas. Hay que intentar hacer una buena salida para decirle al Pau que te lo voy a poner muy difícil y desde el principio voy a estar aquí. Pero yo el marcador no me fijaría, no fijaría mucho, ¿no? Hasta que vaya avanzado el partido hay que jugarlo y eso, hay que intentar poner tus normas, adaptar lo que allí no hiciste bien, ¿no? Yo creo que eso también, por ejemplo, es ajustar la defensa, ¿no? Sobre estos dos hombres, sobre Tyree y sobre Beverly, intentar que ese hackeo, ¿no? Que hacen ellos a tu sistema de ayudas, pues no lo consigan, intentar eso. Intentar el ritmo, preocuparse más de todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, luego está el tema, a ver si pueden repetirle ahí a Bosque una actuación como la que tuvieron allí, contra ellos dos, ¿no? Y bueno, luego también hay un factor que siempre digo yo, que es el de adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Que es un poco limitado sorpresa, ¿no? Que de repente alguien, un jugador que no está un poco en el radar, pues ese día, pues tenga el día y te la haga, ¿no? Pero yo creo que hay que centrarse más en eso, quizás, claro, intentar salir bien desde la línea de desde la parrilla de salida, pero luego tampoco el marcador, pues no está tampoco tan pendiente, finalmente jugar como siempre y luego al final del partido pues a ver cómo está.
Alberto, hemos escuchado a Jaume Ponsarnau hablando de que lo único malo que tiene esta final es el hecho de tener que descartar a un jugador.
Sí.
¿A quién dejarías fuera?
Pues hombre, ahí vimos que le tocó a Lazarevic, sí. Porque eso, después de la lesión, pues ya se veía que se le estaba poniendo un chino, ¿no? Y por ahí igual pues, también un poco venía la frustración del arero serbio, ¿no? Sí. Que veía que las cosas no salían, que había perdido un poco sitio, ¿no? En la rotación y que se le estaba poniendo un poco jugar la final en chino, ¿no? Entonces, visto cómo estaba, claro, es que el tema de los cupos es muy, muy importante porque de una manera deportiva, quizás, ¿no? De un criterio exclusivamente deportivo, quizás descartaríamos a Marsila, sí. Pero claro, el tema de los cupos al final se le viene en contra a Lazarevic, ¿no? Y visto cómo fue el partido de ida y conociendo un poco a Jaume, yo creo que va a volver a descartar a Lazarevic, porque hay pocas opciones. Serían, si no, o él, o Normantas, o Petrasek, ¿no? Pero Normantas yo creo que no, porque no. Aparte de que puede hacer de base en cualquier situación, ¿no? De emergencia, igual tiene que aplicarlo, ¿no? Sobre Tyree o sobre Beverly en la de la defensa. Y Petrasek, lo decíamos, igual aporta a Lazarevic más dureza, más rebote, y puede ser más polivalente, porque también puede jugar de 3 y de 4, pero yo creo que vamos a buscar más ese lo que decía antes, ¿no? Más acierto en ataque, dar más opciones abiertas, y yo creo que le va a volver a tocar a Lazarevic.
Bueno, pues a ver si puedes disfrutar sin sufrir demasiado esta tarde a partir de las 8 de esta final, de este partido de vuelta de la final de la FIBA Europe Cup, del que evidentemente vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Alberto García, muchísimas gracias y a ti ya te emplazamos directamente, pase lo que pase hoy, adentro de 7 días, si no es que te molestamos también mañana. Un abrazo, agur.
Un abrazo, cuando queráis. Un abrazo, agur, gracias.
Dieciséis minutos, algo menos, para alcanzar las 4 de la tarde. Todavía tenemos tiempo para seguir hablando de ese Bilbao Basket de PAOK de Salónica de esta tarde-noche en Miribilla. Hemos escuchado a los protagonistas, a los hombres de negro, a nuestro analista particular, Alberto García, y ahora queremos ver también cómo se percibe este choque y las opciones de Bilbao Basket fuera de esta euforia generalizada y estas ganas, esta extra motivación de la que venimos hablando, que vivimos en en el bocho. Para ello, vamos a hablar con dos compañeros que saben mucho de baloncesto, con Chema de Lucas y con Albert Díez. Comenzamos con nuestro compañero, nos vamos hasta Barcelona, porque a esa redacción está escrito Albert Díez, aunque él es un auténtico experto en baloncesto, uno de los grandes expertos de nuestra emisora de COPE. Albert, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Peña, hola a todos. Muy bien, gracias por lo de experto, ¿eh? Te lo agradezco mucho, hombre.
Hombre, no es un calificativo así por decir ni por dorarte la píldora. Vamos, si no, no te llamaríamos.
No, ya todo lo que venga a partir de aquí solo puede ir a peor, ya te lo digo, ¿eh?
Pues también puede ser. Bueno, primero, ¿qué opciones le concedes a los hombres de negro de que remonten, de que ganen por más de 6 puntos al Pau de Salónica?
Bueno, yo le doy muchas y por muchos motivos y con argumentos yo creo que bastante sólidos, ¿no? Primero, argumentos baloncestísticos, que es lo que importa. Yo creo que son superiores. Si nos remontamos, por ejemplo, al mes de enero, ¿a qué resultado nos vale? Si miras todas las estadísticas, en muchas está liderando el Surne Bilbao Basket y en las otras está por encima de su rival de hoy. Yo creo que tiene un equipo muy compensado, muy equilibrado, y después el factor Miribilla, por cómo le ha ido en casa al Bilbao Basket y por lo que supone, que además se lo ha ganado a pulso, jugar ante su público. Como el tema es mojarse, más allá de la palabrería, y no sé si porque es un equipo español, porque me cae muy bien, y además lo conozco, a Jaume Ponsarnau, que a ver si celebra su cumpleaños con otro título europeo. 60-40 para Bilbao Basket.
Ojo, Albert, ¿en un partido de estos algún punto lo mete la grada o eso ya son cosas nuestras de periodistas?
No,
infierno, la caldera, nada, ¿no?
Mira, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que las comparaciones siempre sirven para ejemplificar mucho las cosas. Si estuviésemos hablando de que este partido se juega, ya no te digo en la pista del PAOK, en Atenas, en la pista de Panathinaikos, en el Pireo con Olympiacos, ¿qué diríamos?
Pues que
va es a un infierno.
Sí, pero que ahí a veces hay encerronas, como el año pasado de Bilbao Basket, por eso te digo.
Vale, pero diríamos, buah, lo tienes en chino, es muy sí. Bueno, pues al revés también. Es otro tipo de público, pero ¿qué prefieres, jugar en casa o jugar fuera? Jugar en casa, ¿por qué? Porque es un punto a favor y porque lo único que no hay que caer, yo creo, en la sobreexcitación, pero yo creo que Ponsarnau, que controla muy bien todo, ya se habrá preocupado de que eso no sea así. Es el único factor que a mí, con lo de jugar en casa, me puede preocupar, la sobreexcitación, pero siempre en casa, siempre, y que juegan, y tanto que juegan, porque habrá malos momentos, y en esos malos momentos es donde tienes que notar el aliento de tu gente.
Y salir, evidentemente, sin pensar en que vas menos 6.
Claro, al final, si tú te vas mentalizando de, no, mira, el partido, lo primero es ganar el partido, pero como esto es a 40 minutos y son 7 puntos, que es una ventaja relativamente, no voy a decir fácil, pero asequible de tirar adelante, tienes que verlo como una carrera de fondo, porque si sales, entras mal a partido, ya vas renqueante. Ya no te digo si vas a remolque, con lo cual, y controlar muy bien a dos jugadores de ese equipo, que son el alfa y el omega, que son Beverly y el base.
Tyree,
claro, tienes que controlarlos. Eso es evidente, pero tampoco dudo de Ponsarnau, porque es un estratega y un sabio de esto. No voy a dar más elogios, porque si no van a parecer que me paga, o que es muy amigo mío, y ninguna de las dos cosas. Pero soy bastante optimista. Primero, creo que la gente, pase lo que pase, tiene que poner muy en valor que estar en una final europea, sea la que sea, es muy complicado. Repetir título, y a las estadísticas me remito, es muy complicado. Estar luchando por meterte en el playoff de la Liga Endesa y luchar por ganar, por meterte y ganar un título europeo, es muy complicado. Con lo cual, ya sé que el resultadismo nos marca todo en el cortoplacismo de hoy en día, en esta sociedad que tenemos, pero pongamos en valor lo que ha hecho y está haciendo este equipo.
Sin duda. Y además porque su crecimiento esta temporada es innegable y además, como bien dices, en las dos competiciones, en el salto en la Liga Endesa es evidente y en la FIBA Eurocup, aunque esté donde ya estuvo el año pasado, lo ha hecho sin grandes sobresaltos, sin grandes heroicas, sino con una trayectoria muy regular y siendo muy superior a prácticamente todos sus rivales, hasta el punto de que llega a este último partido con tan solo 2 derrotas. Pues
Déjame una última cosita, que si no, simplemente en esas claves que comentamos, ¿no? De controlar a esos dos jugadores, sobre todo, como es un equipo que anota mucho, el Bilbao Basket, y si te fijas en el primer partido, redujo en casi 20 puntos la media anotadora del conjunto bilbaíno, que no se juega a pocos puntos. Si se juega a pocos puntos, ahí Bilbao lo va a tener complicado.
Bueno, pues a ver si con esas claves y sobre todo con el trabajo de Jaume Ponsarnau y los suyos se puede conquistar por segundo año consecutivo el cetro continental, que es de lo que venimos hablando desde hace bastante tiempo y sobre todo en las últimas horas. Albert Díez, compañero, muchísimas gracias, un saludo.
A vosotros por la llamada, un abrazo a todos.
Está en tu cabeza, está en tu cabeza.
Bueno, Álvaro, pues ya vemos que la gente es más optimista que tú y yo. Vamos a ver si...
Me gusta con Tomás Guas, que al final el cagómetro, pues
sí, sí,
es
sí,
que...
Sí.
No
sé. A ver si Chema de Lucas, otro sabio es que sabe, en esto de la canasta y comentarista de Movistar Plus, nos pone alguna peguita más y nos dice incluso que el favorito de entrada es el PAOK Salónica. Chema, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú qué opciones le das en esto de tantos por ciento que tanto nos gusta a los periodistas para los titulares a uno y otro equipo, teniendo en cuenta esos menos seis con los que arranca Bilbao Basket?
Bueno, yo creo que va a ser un partido bastante equilibrado, la verdad. Es decir, creo que evidentemente Bilbao Basket tiene pues serias opciones de revalidar el título, sobre todo porque cuenta con ese factor cancha a favor, que es Miribilla, que siempre está a la altura en estas grandes citas, pero creo que sí hay que hacer notar que este PAOK no tiene nada que ver con el PAOK de la temporada pasada, ¿no? Creo que es un equipo que tiene una gran capacidad física, una gran capacidad atlética, pero sobre todo creo que con esos fichajes en el transcurso de la temporada y, ¿no?, con ese mensaje mandado un poco con la incorporación de Andrea Trincheri como próximo entrenador a partir del próximo curso, de hecho es un club al que, ¿no?, pues tiene serias intenciones de jugar incluso la Euroliga o la futura NBA Europa, pues habla bien a las claras de las aspiraciones que tienen. Y bueno, pues por eso hablaba de esos tres grandes fichajes, ¿no?, de Tyrin Brain, de Timmy Allen, de Beverly, que creo que han cambiado mucho la cara de este equipo.
Y a todo eso súmale el precedente más reciente, hablábamos ahora también fuera de micrófono Álvaro y yo, de que los griegos ya superaron en semifinales una circunstancia calcada y también en un ambiente hostil como el de Murcia.
Recordando que Murcia, sí, Chema, es el tercero en ACB, sí. O sea que...
Sí, sí, y sobre todo en muchas cosas es un equipo muy similar, quiero decir, sobre todo es un equipo pues con mucha capacidad física, con una capacidad atlética importantísimo de jugadores, ¿no?, pues en todas las líneas, pues Howard Sanros en el puesto de alero, de Monte Keikok en el 5, de Julius en el puesto de base titular. Bueno, pues creo que para mí una de las claves en el día de hoy es que la defensa del PAOK no sea capaz de cortocircuitar a Surne Bilbao Basket y que se juegue a más puntos y a más anotación que lo que se jugó en Grecia, ¿no?, aquel 79-73, sobre todo porque creo que la afición puede llevar en volandas al equipo de Jaume Ponsarnau, pero si es un partido más a más baja anotación, creo que el marcador va a estar más cerrado y va a perjudicar a Surne Bilbao Basket. Pero bueno, evidentemente creo que es un partido complicado, evidentemente, pues como decías, el equipo griego tiene ese know-how de haber solventado una situación totalmente calcada frente a un rival de la misma liga. Y bueno, y sobre todo pues creo que tiene tres jugadores que son totalmente determinantes, como ya he dicho. Bueno, lo bueno para el Surne Bilbao Basket, primero, es que juega en casa y segundo, pues que ha demostrado que tiene argumentos más que sobrados para tutear a cualquier equipo, y al margen de eso, pues también tiene el saber desenvolverse, porque es el vigente campeón en situaciones como esta, y sobre todo el saber ganar, ¿no? El saber gestionar una situación, pues como el año pasado, frente al mismo rival, y cuando sabes ganar y sabes cómo lo has hecho, pues el camino es un pelín más fácil, ¿no?
Sí, a mí me preocupa mucho, y aquí tiro del mal perdedor de Sito Alonso, el número 5, ¿no? Que se pasó todo el postpartido intentando menospreciar a Tahiri. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Murcia, y a mí creo que es el que te puede amargar la tarde, de eso que vas a darle la vuelta al marcador como pasó, y zas, vas a acercarte, y zas. Y un jugador con la muñeca caliente en partidos como hoy, Chema, a mí me dan un miedo atroz.
Sí, sobre todo porque Patrick Beverley, bueno, creo que en ese primer partido de la final es su mejor partido de la anotación desde que llegó, y es un jugador más rachero, podríamos decir. Brain sí es un jugador totalmente distinto, y por eso es para mí un jugador peligrosísimo, sobre todo porque en el primer partido, pese a que anotar mucho, creo que fueron 21 puntos, pero estuvo bastante fallón, creo que fue un 9 de 19. Y él venía, si recordáis, de jugar el partido anterior frente a UCAM Murcia, prácticamente de meter una barbaridad, de meter casi 30 puntos. Es un jugador para mí peligrosísimo, y sobre todo un jugador pues que bueno, que cuando pues coge el camino hacia el aro tiene muchísimos recursos de muchísimas facetas diferentes. Vamos a ver también si a nivel defensivo es un jugador, sobre todo cuando tiene el balón en las manos, un poquito apretable, ¿no? Que es lo que pues no le pasó en esa final. Creo que solo cometió una pérdida, pero es un jugador tendente a perder en más balones de lo habitual. Y luego hay otro jugador que no estamos viendo bien en las últimas rondas, que es Timmy Allen. A nivel personal es una gran debilidad como jugador, y creo que en los partidos frente a UCAM Murcia y frente a Asun Bilbao Basket no ha llegado a los dobles dígitos en la anotación, y creo que también es un jugador que puede elevar su rendimiento en el día de hoy. Y bueno, pues sobre todo pues intentar hacer físico el partido, y sobre todo intentar desgastar, podríamos decir, a la rotación estadounidense básica, ¿no? del equipo griego de este Pau, porque ya sabemos que cuando decae esa rotación, por los jugadores que tienen que entrar desde el banquillo, sobre todo, pues digamos, ¿no? Que el bloque heleno, de hecho ellos están pensando más en la próxima temporada, en apostar por algún nombre más importante para reforzar el equipo en ese sentido, pues baja muchos enteros.
Pues Chema de Lucas, una gozada, lo bien que explicas, lo mucho que sabes de baloncesto. Gracias y un saludo, no sea la última vez que recurramos a ti para aprender un poquito más de baloncesto y situar diferentes cuestiones. Un abrazo.
Nada, muchas gracias, un abrazo para vosotros y sobre todo mucha suerte para hoy.
Gracias.
Bueno, pues a las 8 comienza ese partido vuelta de la final de la FIBA Euro Cup. Ya saben, en Bilbao Basket Pau de Salónica, 6 puntos, más de 6 puntos, por más de 6 puntos tienen que ganar los hombres de negro sin abandonar la canasta. Decirles que el Guernica y Lucas Fernández, el que ha sido su entrenador durante las tres últimas temporadas, separan sus caminos, así que muchos cambios de cara a la próxima temporada para las chicas de la Villa Foral. Pues apenas un minuto, esto no suele ser habitual, un minuto, Álvaro, para el fútbol, para el Athletic y para decirles que en el segundo entrenamiento de la semana la única ausencia ha sido la de Beñat Prados. Ha hablado en las últimas horas un ex.
Escucha lo que dice Raúl García con nuestros compañeros del Chiringuito sobre la llegada de un entrenador extranjero.
Al final lo bueno y lo malo de esto que son los resultados, ¿no? Si el entrenador que venga, no sé si será él o no, empieza bien, empieza con esa suerte que a veces también necesitas en el fútbol, creo que todo el mundo va a estar contento. pero bueno, desgraciadamente en muchos proyectos lo importante es el resultado, aunque es verdad que aquí en el Atleti siempre ha habido mucho más respeto por eso.
Bueno, pues mañana más baloncesto, todavía como portada.
Ojalá
y más
con el Champions ahí, ¿eh?
Eso es. Nos despedimos, hacemos un punto y seguido, porque recuerden, a partir de las 8:45, Álvaro Rubio, Roberto Arrillaga y
Kiko de la Maza e Íñigo Núñez,
como comentaristas, van a hacerles llegar toda la emoción de esa gran final. De todas maneras, recuerden, mañana a partir de las 3:25 volvemos a estar aquí con la actualidad del deporte vizcaíno. Ahora, mientras tanto, continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.